Una de las voces más familiares de la historia de la música en español. Heiser, un artista absolutamente transversal. Les gusta a todos, de todos los orígenes, de todas las edades. Su música sirve para pedir perdón y para bailar. Su música sirve para pensar algunas veces. No le da miedo tocar con otros artistas de géneros distintos y nos ha entregado grandes éxitos justamente cuando se ha atrevido a eso. Siempre muy elegante y en escena uno de los mejores. Con nosotros el maestro Gilberto Santa Rosa. Bienvenido, maestro.
Ah, muchas gracias. Buen día a todos. Encantado de saludarte y de saludar a Heiser, de saludar a todo el público. Estoy contento de poder tener esta comunicación y agradecido por esas palabras tan bonitas que usted dijo sobre mí.
Ay, maestro, muchísimas gracias. Qué honor más grande poder hablar con ustedes o escucharlo decir mi nombre. Ya hoy el día se me hizo, ya. Qué orgullo tenerlo con nosotros. Gracias por estar acá. Y quería empezar por algo muy especial. Es que nos encanta que venga a nuestro país, que tiene Colombia, que siento además que el género de la salsa siempre tiene algo que ver con Colombia. Tenemos muchos artistas con una trayectoria impresionante que vuelven, que nos visitan, y nosotros como público además estamos siempre muy agradecidos. Pero ¿qué pasa con la salsa y con Colombia? Que yo siento que hay una relación muy especial ahí.
Bueno, eso es una pregunta muy difícil de contestar porque hace muchos años de eso, pero sí te voy a decir que, y no es la primera vez que lo digo, que estoy en récord en muchas entrevistas que he hecho, que esta música existe porque Colombia existe. Nosotros estamos muy agradecidos de Colombia porque ha sido un país que ha sido muy consecuente con nosotros, los que hacemos este tipo de música, la salsa específicamente, a través de los años. Han estado con nosotros en los tiempos buenos, malos, regulares. Acabas de decir una gran verdad, además de ser un público muy noble con la salsa, también ha aportado al elenco de la salsa grandes artistas y grandes músicos que aportan con su talento a que este género se mantenga sólido, vivo y vigente. Entonces, Colombia para nosotros es parada obligada, ¿no? Y cuando empezamos carrera, todos tenemos muchos deseos de que Colombia funcione. Funciona en Colombia, nosotros vamos más tranquilos para el resto del territorio, ¿verdad? Así que para nosotros siempre es un honor volver, siempre nos llena de alegría y sobre todo de agradecimiento que podamos tener en Colombia un lugar donde sea posible.
Además, maestro Gilberto, yo no sé si es por términos de logística o por términos de gusto personal, pero usted no hace la gira completica ciudad tras ciudad, sino que viene en febrero, dos shows, se va, nos deja con ganas, regresa un par de meses después, se va, regresa con más ganas. Y ahora el motivo de esta comunicación es su viaje a Colombia justamente en este mes. Usted se presenta en Bucaramanga y en Ibagué. Noviembre 29 en Bucaramanga, noviembre 30 en Ibagué. ¿Por qué no hacer una gira completica de muchas ciudades, sino ir viniendo de a pedacitos para dejarnos antojados? ¿Maestro? ¡Ay! Se nos cayó el maestro Gilberto Santa Rosa. Vamos a mejorar la comunicación.
¡Ay, no!
Heiser, se presentó ya en Bogotá este año. Ya se presentó en Medellín, sí, hace algunos meses. Lo hizo también en Cali, en Cañaveralejo. Y como les contamos, el próximo 29 de noviembre, Gilberto Santa Rosa estará presentándose en Senfer, en Bucaramanga. Y un día después estará en la ciudad de Ibagué, el 30 de noviembre. ¿Ha visto al maestro Gilberto?
No, nunca. Lo conocí en los premios Hit hace como 5 años ya y lo pude ver, pero backstage. O sea, lo escuché, lo vi así como entre una cortinita y lo vi de espalda cantando y fue como ya, o sea. Y lo que me sorprende más es la voz, Andrés. Lo que usted está escuchando aquí, los oyentes también, de esta versión de la canción, en vivo suena igualito.
Yo tuve la posibilidad.
Y eso a mí, la fidelidad, me parece precioso.
La última vez que yo vi al maestro Gilberto Santa Rosa fue en la inauguración de unos alumbrados navideños, hace como unos 2 o 3 años en Medellín. Y como usted bien lo apunta, Heiser, el show impecable con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Maestro Gilberto, ¿está con nosotros?
¡Ay! He vuelto.
Perfecto.
La tecnología a veces nos traiciona, pero aquí estamos. Y gracias por lo que estaban hablando. Muchas gracias.
Maestro, le preguntaba, usted viene a Colombia y casi siempre es, al principio de año se hace 2 conciertos y se va. Regresa 3 meses después, otros 2, 3 conciertos y se vuelve a ir. Este año es como su 5ª o 6ª visita en Colombia. ¿Se hacen esos conciertos así por logística o para dejarnos antojados?
Mira, bueno, en todo caso nos quedamos todos porque a nosotros nos encanta hacer música allí. O sea que yo, uno de mis planes, ojalá que sea en el 25, es precisamente hacer una gira exclusivamente colombiana, es decir, quedarme un par de semanas y poder visitar muchas de las ciudades que yo visito cuando voy ahí. Pero sí tienes razón, pues a veces por logística y también por el ¿cómo decir? Por la comodidad de los empresarios, a veces por las fechas, ¿no? En una ciudad X es mejor hacerlo en determinada fecha, pues entonces no podemos hacer la otra, ese tipo de cosas. Pero yo espero algún día poder lograr ese sueño que tengo de hacer una gira pues exclusivamente colombiana y quedarme un par de semanas y visitar varias ciudades de las que yo he venido visitando durante tantos años.
Maestro, hay algo muy especial sobre sus conciertos, no sé si pasen en los demás países, pero cuando uno va a un concierto suyo en ciudades de Colombia, ve desde niños cantando salsa como si les hubieran roto el corazón y no han tenido ni siquiera una novia, pero la cantan con todo el amor, y ve uno también a los abuelos de esos niños que crecieron y se enamoraron escuchando Gilberto Santa Rosa. ¿Eso cambia la manera de armar el show o tener como esa variedad y ese abanico de edades, de generaciones, de clases, porque todo el mundo quiere ir a ver el show de Gilberto Santa Rosa, pero es transversal? ¿Cómo se arma un show teniendo en cuenta que es público tan distinto?
Bueno, lo importante es lo que se canta, ¿verdad? Yo he tenido la dicha, como he ido tantas veces a Colombia durante tantos años, uno aprende a identificar un poco qué gusta dónde, ¿verdad? Entonces yo creo que es más el repertorio que las edades, y eso es una cosa que a mí me llena muchísimo, porque yo recuerdo con cariño la anécdota de Conteo Regresivo, porque Conteo Regresivo es una canción de una ruptura de una pareja, y es un tema muy adulto, pero a los niños les encantaba la canción, parece por el aquel de los números, ¿no? Del juego con los números. Entonces yo me encontré muchos papás en caminando por ahí que me decían, mira, mi hijo, le encanta esa canción. ¿Y qué edad tiene su hijo? Bueno, tiene 4 o 5 años. Y dice, wow, pero ellos no saben lo que están cantando, pero el asunto de los números le llamaba mucho la atención. Entonces, como eso, he tenido la dicha que la música que yo he hecho ha podido gustar a diferentes generaciones. Y en Colombia se nota más que en otro lugar, porque Colombia tiene una cultura musical muy amplia. Y no lo digo por adularlo, lo digo porque es cierto. Entonces uno va a un concierto en Colombia, número uno, que es donde único se puede juntar diferentes géneros en un solo lugar. Eso lo he visto mucho. Además de eso, tienen una cultura musical muy amplia. Los colombianos, los jóvenes colombianos, les gusta lo mismo la salsa que los tangos, que la música de plancha, que lo de los música de género urbano, de las cosas de Colombia, los vallenatos, ¿no? Entonces eso te da una ventaja también a la hora de tú preparar un espectáculo.
Un pedacito de Conteo Regresivo. Se vale que la cante si nos está oyendo. Escúchelo.
Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará. 10. Nunca me dices que me...
Maestro Gilberto, todos o muchos escuchamos su música y hace parte de nuestra propia banda sonora, pero cuando no está Gilberto Santa Rosa haciendo música, ¿qué música escucha? ¿Cómo se alimenta artísticamente hablando?
Mira, eso es una pregunta difícil y fácil a la vez, porque yo escucho mucha gente que, número uno, que llegaron antes que yo. A mí me gusta estudiar la música popular, y para estudiar música popular hace falta escuchar a los clásicos de la música popular de cualquier género o cualquier manifestación. Algunas de las cosas que están pasando ahora para saber por dónde va la tendencia de la música. Pero sí te puedo decir que la música que menos escucho es la música instrumental. Porque como yo soy cantante, me gusta escuchar una voz siempre que se destaque. Y de vez en cuando sí oigo música instrumental, pero muy poca. La mayoría de la música que yo escucho son gente cantando con buenas producciones, buena música. De cualquier género, a veces me inclino a algo, ¿no? Y estoy una semana o dos arriba de eso. Y otras veces me llegan cosas nuevas que me parecen artista nuevos, que me parece que la propuesta es interesante. Y ahora tú sabes que tú tienes que ir a buscar los artistas donde en su plataforma y sus cosas. Y entonces hago eso. A veces me llegan, oye, escucha este cantante, escucha este grupo, y me meto ahí. Estoy varios días descubriendo ese nuevo artista. Así que yo escucho, puedo decirte que escucho de todo relacionado a la música popular latinoamericana.
Maestro, hay algo muy especial, ya en menos de 10 días se van a celebrar los Latin Grammy, que se trasladan para Miami, y pues estamos muy orgullosos de que un personaje como Carlos Vives sea este año la persona del año. Va a ser una celebración especial porque hace menos de un mes se fue el maestro Egidio Cuadrado, y sé que en su momento fueron muy cercanos. Usted estuvo además en Pescadito en la fundación con Carlos, y él vive muy agradecido y muy feliz de contar con su presencia en su vida, porque en alguna anécdota la escuché como, yo lo escuchaba y lo veía, y tenerlo al lado y tener una canción con él es como, qué honor que me permita cantar con él. ¿Cómo reciben ustedes en el medio artístico que Carlos reciba este reconocimiento? Y no sé si de repente el maestro conoció a Egidio también.
Sí, tuve la dicha de conocerlo. Fíjate que fuimos, contestándote a la segunda pregunta primero, tuve la dicha de conocerlo cuando fuimos reconocidos el maestro Cuadrado y yo por la academia que otorga los Latin Grammy por la carrera. Entonces fuimos, tuvimos un grupo muy interesante ahí, tanto él como Milly Quesada y Fito Páez y Joaquín Sabina y Sheila I y este servidor de ustedes, y entre ellos también el maestro que recuerdo con mucho cariño, que fue la primera cara que vi cuando entré a recibir el premio. Y él estaba tan contento, y él irradiaba tanta alegría que a mí me emocionó verlo con toda esa vitalidad y con todo ese deseo de celebrar su carrera como pasó. Entonces, yendo a Carlos, te diré que nosotros a Carlos en Puerto Rico le tenemos un cariño muy especial. Sus compañeros músicos, cantantes, la gente de la industria tiene mucho cariño a Carlos, porque Carlos es un tipazo, ¿no? Más allá de un gran artista, y ser, con todo respeto se lo digo, ser precursor de todo esto que está pasando con la música colombiana en este tiempo. Mi opinión es que fue Carlos quien abrió la puerta para que la música colombiana se internacionalizara como lo está haciendo ahora. Y nosotros los puertorriqueños tenemos mucho cariño y mucho respeto por él. Él estuvo viviendo con nosotros aquí un tiempo. Tú sabes que tiene hijos que son puertorriqueños.
Claro.
Y entonces es como parte de nosotros. Así que, como artista, más que merecido, lo celebramos y lo aplaudimos de pie. Y como puertorriqueños que somos, pues es como tener un paisano que esté reconociendo, porque él, yo sé que también tiene un cariño muy especial por nosotros como puertorriqueños.
Hablamos esta mañana con el maestro Gilberto Santa Rosa. La buena noticia es que regresa a nuestro país. Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces ha venido este año. Lo bueno es que viene y estamos aquí para registrarlo. Maestro, esta mañana abrimos nuestro programa a las 8, hablando del deceso de Quincy Jones, el gran productor, compositor, arreglista y músico, tal vez uno de los más importantes de la música popular en el mundo, por los números que consiguió y por las obras maestras que hizo, que serán eternas. No sé si usted tenía algún tipo de relación con él, si estuvo cerca de Quincy Jones en alguna oportunidad.
No, solo musicalmente, y ahí tienes un tremendo ejemplo de una persona que pudo, con su talento especial, trascender épocas, trascender estilos, ser un creador, y tenía una visión. Yo no lo conocía, pero sí conocí parte de su trabajo. Y era digno ver la visión que tenía él sobre la música en general. Entonces, conocí parte de su trabajo como jazzista, de luego conocí su trabajo como productor pop, que inclusive produjo televisión y produjo cine. O sea, era un genio. Nunca me quedé con el deseo de conocerlo. Tengo amigos músicos allá en la ciudad de Los Ángeles que han trabajado con él, y siempre le decía, caramba, a mí me encantaría conocer al señor. Tiene que ser muy, muy interesante tener una charla con él. Nos queda su legado. Nos queda, inclusive hay un documental que se lo recomiendo mucho para que vean un poco de lo que era Quincy Jones. Y el que no lo conozca, pues que es hora de ir estudiando, porque esos héroes nuestros, y digo nuestros porque la industria musical es una sola, muy grande, pero es una sola. Es bueno consultarnos y ver, porque ninguno de ellos está ahí por casualidad ni por suerte. Era gente talentosa que dejaron un legado muy importante para todos que venimos después. No importa el género que usted se dedique.
Maestro, hablando precisamente de eso, de que usted menciona reinventarse, de estar como pendiente de lo que está pasando a nivel musical para tener esa vigencia, porque es muy difícil ahora con todo lo que existe, no solamente a nivel musical, sino gracias al internet, el streaming, el YouTube, la gente está con la atención en mil cosas. ¿Cuál es el secreto para esa longevidad a nivel musical? Porque la salsa la han acabado como a la radio. Llega un género y no, ya se acabó la salsa. Cuando llegó el reggaetón, no, ya eso va. Siempre algo amenaza lo que pasa con el género y sigue de pie. ¿A qué se debe en su experiencia que sea tan fuerte lo que pasa con el género de la salsa?
Mira, hay un detalle tragicómico, ¿verdad? Porque yo soy un coleccionista a mi manera y no soy tan, ¿cómo decirte?, tan especializado, pero sí tengo, me gusta coleccionar cosas y relacionar a la música. Y yo tengo reportajes de prensa del año 73, donde ya le están poniendo la misma controversia, que si la salsa está muriendo, que desde prácticamente desde que nació. Entonces, siempre ha habido como una obsesión porque la música se muera. Mira, hay una realidad. Esta música tiene voz, tiene personalidad, tiene raíz. Y es una música que es honesta. Y yo creo que eso es parte de la vigencia. La honestidad es lo que se hace. La música, decía el maestro Cheo Feliciano, que este género es un género muy noble. Porque también a través de los años se ha mezclado con los demás géneros y han hecho cosas interesantes. Y la música popular es eso, la música popular no es estática, la música popular se mueve, cada generación trae su música, o sea que yo nunca he contrapuesto un género contra el otro, ¿no? Cada uno tiene su propio fanático, su propio adepto, y curiosamente hoy día que los urbanos, el género urbano es el rey de la escena, y tú hablas con la mayoría de estos artistas, todos son muy fanáticos de la salsa, porque es un género fuerte que llegó y dejó su raíz. Entonces yo, lo único que yo creo que ayuda mucho, porque la última palabra la tiene el público, pero ayuda mucho a hacer trabajo honesto y tener autenticidad en lo que se presenta, y eso va a ayudar mucho.
El maestro Gilberto Santa Rosa ha grabado, por nombrar algunos pocos, porque tenemos poco tiempo para esta entrevista, con Fonseca, con Silvestre. Recientemente hablamos aquí en este programa con su amigo Felipe Peláez, que hizo un bellísimo show en el Movistar Arena y lo referenciaba a usted con gran cariño cuando usted le permitió ser no solamente un músico, sino un productor de una de sus canciones. ¿Qué tenemos los colombianos, que me refiero a los artistas, que tienen los artistas colombianos, que usted es tan cercano a ellos? ¿Y cómo se le dice sí a un músico colombiano para producir una canción? Altísima responsabilidad.
Bueno, empecemos por decir que yo tengo mucho respeto por los artistas colombianos que mencionas y los que se te quedaron, porque no, son gente talentosa. Yo conozco gente talentosa en Colombia y ya te lo mencioné hace un ratito, se los mencioné a ambos. La cultura musical que tienen los colombianos, bueno, pues los artistas, imagínate tú. Entonces tú te sientas a hablar con Fonseca o con Carlos o con Pipe Peláez o con Juanito Celedón y tú hablas de música y ellos están en todas, aunque pertenezcan o trabajen X o Y género. Entonces, por esa razón, cuando nosotros nos conocimos, todos los que mencionaste, nos conocíamos ya musicalmente. Y eso es algo muy bonito, porque la música acerca y hace amigos, y además tú buscas afinidad en lo que tú haces, aunque no sean géneros, los mismos géneros. Y eso es lo que pasa, que cuando vamos a hacer música, sobre todo con estos artistas colombianos que tienen esa capacidad de adaptarse, fíjate que Fonseca hizo una canción que es un bolero, un bolerazo, ¿eh? Y entonces pensó en mí, qué gran honor que un muchacho como ese, con ese talento y esa carrera, haya dicho, caramba, déjame cantar este con tantos boleristas que pudieron haber cantado. Bueno, me voy a cantar con Gilberto Santa Rosa, ¿cómo no voy a decir que sí? Para mí fue un gran honor, y entonces encima llego al estudio y me encuentro a Chucho Valdés al piano, imagínese. Bueno, el asunto es que yo con los colombianos tengo muy buena comunicación, los artistas son gente que yo respeto mucho, y cuando me hacen ese tipo de invitación yo me siento muy honrado, porque este trabajo, aquí en esta industria hay mucha gente talentosa, y que tú entre todos te destaquen y te distingan, pues mira, eso se solamente se puede retribuir con juntarnos y decir que sí y hacer cosas bonitas para el futuro.
Maestro, hay algo muy especial de carreras como las de ustedes, que tienen una energía impresionante, que van a un concierto, casi siempre hablo con artistas, hace poco estuvo Paul McCartney en Bogotá, eran 3 horas de show y termina uno rendido y el hombre la da toda, y hace poco hablaba con Graham Russell de Air Supply, y ellos, por ejemplo, como dúo se reúnen una vez al año, alcanzan a hacer casi 200 shows al año, y le preguntaba y le quiero preguntar, ¿cuál es como la razón para seguir haciéndolo, para que se sienta como algo nuevo? ¿Qué sienten ustedes sobre el escenario cuando siente uno que pues lo hacen tanto tiempo, si en algún tiempo se pierde algo de la magia, o cuál es esa razón de seguir subiéndose a un escenario haciendo lo que uno asume que no es un mismo show siempre, pero cuál es como ese motivo importante de seguir en este camino que es muy difícil y muy duro estar en gira?
Bueno, yo entiendo que si le preguntas a la mayoría, van a decirte lo que te voy a decir yo. Es que cuando tú... Para mí la música es vida. O sea, yo no me concibo fuera de esto, ¿no? Yo estoy haciendo música desde que era un niño. Entendí temprano en mi niñez que este iba a ser mi oficio. Y es muy difícil salirte y verlo de otra forma. El escenario es como el zen, el nirvana. Ahí es que tú encuentras que ese es el sitio donde tú tienes que estar. Y una vez tú entras ahí y te enfrentas al público, que lo que trae es con esos aplausos, lo que hace es como que te abraza, como que te miman tanto que tú no te quieres ir nunca. A nadie se quiere ir de un lugar donde lo tratan bien. Y hay un intercambio de sentimientos ahí, de vibraciones. Yo a veces me da mucha ganas de reír, porque yo digo, por ejemplo, algún pasaje de alguna canción o algún pregón, tú sabes que nosotros los salseros hacemos pregones, y yo miro a la gente como los canta apasionadamente, y yo digo, wow, yo que me tardé casi una hora en cantar eso, y mira cómo esa señora cantó eso de arriba abajo, sin pestañear. Entonces, ese tipo de cosas tú lo sientes en el escenario, tú sientes el trabajo de los músicos, de los técnicos, todo se hace una sola persona, y entonces tú te sientes tan a gusto, que en dónde quieres ir nunca, y si la gente responde a lo que tú haces, pues imagínate, cómo no.
El auténtico tour de Gilberto Santa Rosa lo vuelve a traer a Colombia y eso nos encanta. 29 de noviembre en Bucaramanga, en Senfer, para que no se lo vaya a perder. Y el 30 de noviembre en el Nectar Arena, el centro de eventos. 2 shows, los últimos ya en Colombia este año, maestro, ¿o tiene planeado venir otra vez?
No, bueno, hasta ahora no tengo planeado volver, pero sí tengo planeado volver en el 25 y como te dije, visitar alguna de las ciudades que me faltan. Siempre buena onda, siempre buena vibra, siempre es un placer, de verdad, y lo digo con mucho cariño y mucho agradecimiento de que podamos ir a Colombia muchas veces.
Pues muchísimas gracias, maestro, por atendernos extenso esta mañana. Qué alegría poderlo escuchar. Si escucharlo y bailarlo es sabroso, imagínese hablar con usted para nosotros. Abrazo, maestro.
Ay, no,
Gilberto.
Qué honor. Gracias.
Oiga, un abrazo a ambos. Gracias por tu tiempo y a Colombia, gracias por tanto cariño. Y nos vemos el 29 y el 30 en Bucaramanga y en
Ibagué.
En Ibagué. Y bueno, ustedes si se animan, pues allá los veo también.
Pero
un abrazo.
Allá estaremos, maestro. Es el maestro Gilberto Santa Rosa en A Vivir, que son 2 días.